A él el poder y la gloria. Hemos escuchado de esta casi, diríamos, doble proclamación diaconal. Después del Evangelio, proclamado solemnemente por el diácono, hemos escuchado, como tradicionalmente se puede hacer, el anuncio del día de Pascua de este año que acabamos de comenzar, la gracia de Dios. Y la Iglesia lo anuncia el día de Epifanía para que todos los hombres, casi tomando a los magos como ejemplo, tengan un centro de adoración, tengan en su vida una estrella que les dirija, tengan en su vida siempre un norte que se llama Jesucristo, o mejor dicho, el misterio pascual de Jesucristo. Decimos estos días felices Pascuas, y lo decimos con bien y con razón, porque Pascua significa paso. Dios va pasando. Va pasando desde el vientre de María, va pasando por nuestras vidas, pasa de la muerte a la vida en el solemne misterio pascual y nos arrastra a cada uno de nosotros. Nos arrastra haciéndonos que pasemos de muerte a vida, de oscuridad a tiniebla. Con razón los antiguos ya llamaban a este día santo, 6 de enero, fiesta de las luces. Un poco como un remedo de lo que es la Santa Pascua, la luz sobre toda luz. Porque en definitiva Cristo no deja de brillar sereno sobre todo linaje humano, en brazos de María o en brazos del Padre, donde reina hoy solemnemente y esperamos su vuelta segunda. Este anuncio, la Iglesia lo hace para que no perdamos nunca la perspectiva de cuál es el centro de nuestra vida, para que aunque haya tinieblas y oscuridades, nada, ningún Herodes pueda ofuscar la luz de esa estrella que ha brillado para cada uno de nosotros. Porque lo fundamental de este día es vivir la profunda alegría de que Dios se hace presente, de que Dios se nos aparece, de que Dios se manifiesta y lo hace de una manera concreta, en la verdad de nuestra propia carne. Y aquí la enjundia, la primera enjundia de esta fiesta, se manifiesta. Es el significado castellano de la palabra epifanía. Se nos hace patente, se nos hace manifiesto, se nos hace visible en la carne. Esta carne que es efímera, esta carne que es material, esta carne que es criatura, es el medio de revelación del Creador. Carne que se va a pudrir ha sido asumida por Cristo para quitar la putrefacción. Carne mortal ha sido asumida por Cristo para quitar la muerte. Carne destinada a la oscuridad ha sido asumida por Cristo para que sea vehículo de luz y luminosidad para el mundo. Y esto, hermanos, hay que anunciarlo, porque ante esta realidad se postrarán todos los reyes de la tierra, todos los reyes de la tierra. Esa profecía todavía no se ha cumplido. La cantamos en el Salmo, y cada año hoy decimos que todos los reyes de la tierra tienen que postrarse, es decir, antiguamente hablar de reyes era decir los poderosos. Hoy habría quizás que utilizar otra palabra, pero todos todavía entendemos y comprendemos lo que significa la tradición universal, la palabra rey. Los poderosos del mundo, los principales, como representantes de las naciones, porque solamente hay un principio, solamente hay una cabeza, solamente hay un rey, el que buscan los magos. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? Mateo nos propone hoy este relato precioso. ¿Por qué Mateo propone este relato? Aquí no aparecen ya ni ángeles, ni pesebre, ni pastores. Es otro contexto distinto. Sigue apareciendo Belén, sigue apareciendo la madre con el niño, pero sobre todo lo que aparece es, una vez más, en el relato de Mateo, en contraposición con lo que escuchábamos el 25 de diciembre, encontramos a Cristo como Señor. Sí, oculto, oculto es señorío en la infancia de un niño, pero sigue siendo el Señor, por el cual merece la pena hacer un viaje, cambiar la perspectiva de la vida, despojarse ante Él y darle tesoros y reconocerle como Dios, como Señor, como sacerdote, en la humanidad, en una humanidad que necesita, y es lo que significa la mirra, una humanidad que necesita ser redimida, ser cambiada, ser transformada. Pensar realmente que nuestra vida puede ser cambiada. Pensar que nuestra vida puede ser transformada es realmente otro de los acentos de esta jornada. Dios nos ha hecho este regalo impresionante. Es justo que hoy intercambiemos regalos, cosas sencillas y no aparatosas, para no ofuscar el mayor regalo que podemos compartir, que es nuestra fe, el reconocimiento de que Dios se ha hecho dádiva, se ha hecho un don, y que no tenemos bastante con el oro y el incienso de todo el mundo para agradecer lo que significa esto. Un regalo para todos. El 25 de diciembre puede parecer que el mensaje angélico es para los pastores, sí, primicia de la Iglesia de Israel. Pero es que hoy Pablo, en la segunda lectura, que es la lectura clave para comprender esta fiesta, dice: mirad cómo se ha distribuido la gracia de Dios, mirad qué epifanía, mirad qué manifestación, mirad qué maravilla. Y es que los gentiles, es decir, los hombres y mujeres que no son parte del pueblo de Israel, los hombres y mujeres que no han conocido la ley de Moisés ni sabían de los profetas, también para ellos, y podíamos añadir nosotros, también para nosotros es el regalo de Dios. Esto es lo que hoy celebramos. Estamos siendo representados en la casa de Belén por unos magos. Ahí es nada, ¿eh? Por unos magos. Hombres que no conocían ni las profecías probablemente, ni sabían, ni eran observantes, ni iban al templo, ni guardaban el sábado, diciéndonos que todo hombre, por el hecho de ser hombre, sea quien fuere, pequeño o grande, y los grandes con más razón que los pequeños, tienen que reconocer que haciéndose pequeños, es decir, que postrándose, que dando lo que tienen, van a entender el sentido de sus vidas. ¡Qué belleza de celebración! Dios se manifiesta como ellos podían entender. A un judío le era fácil. Tenía la ley de Moisés, tenía los profetas, estaba escrito. Pero Dios se manifiesta de una manera extraña, pero elocuente para aquellos magos que estaban todo el día allí en el mundo babilónico, en el mundo caldeo, mirando estrellas. Una estrella, si se puede llamar estrella. Porque es extraña la estrella que va desde el este al oeste y de repente en Jerusalén cambia el rumbo y se va para el sur, a Belén. Y sin embargo ellos la siguen. Dice Santo Tomás de Aquino: ¿y no sería esa estrella la gracia de Dios? Porque en definitiva todos necesitamos ese ángel luminoso que en el horizonte de nuestra vida nos indique, pero todos precisamos la humildad para saber interpretar los signos que Dios nos da. Para los pastores el signo era un niño fajado, se faja a un muerto, y además reclinado en un pesebre de bestias. ¡Qué signo tan extraño para los pastores! Pero si esto fue para la primicia de la Iglesia de Israel, para los primeros retoños de la Iglesia de los gentiles, para nosotros es un signo en el cielo, un signo que hay que saber interpretar. Pero el mayor signo es aquel niño en brazos de su madre, reconocido como Dios por el incienso, como redentor por la mirra y como rey por el oro, ante el cual hay que prosternarse en el templo de Jerusalén. Recordáis que sobre el altar de oro se quemaba el incienso y una sustancia aromática hecha con mirra. Es extraño que Mateo ponga estos tres dones en manos de los magos, pero es más extraño todavía y más elocuente que Mateo entienda, y así nos abre la posibilidad a nosotros, que los magos son el comienzo del cumplimiento de la profecía. Vendrán todos los pueblos de la tierra guiados por sus reyes. Pero Mateo, lo que el profeta había dicho para Jerusalén, lo traslada a Belén. La multitud de dromedarios, de camellos, que estaba pensada para la gloria de Jerusalén, Mateo la pone en una aldea pequeñita, a 8 kilómetros, en Belén de Judá, la más pequeña. Tú no lo eres, porque en ti está el rey. ¿Hubo o no hubo camellos? Pues no lo sé. ¿Hubo o no hubo reyes? Pues evidentemente, sabemos perfectamente lo que hubo. Porque si Mateo comienza así su evangelio, lo acaba de manera todavía más elocuente, diciendo, poniendo en boca de Cristo, id por todo el mundo y predicad esta noticia a todos los hombres. Lo que ya había comenzado en aquellos magos, que no sabemos ni cuántos eran ni cómo se llamaban siquiera, pero que hubo aquellos magos, según Mateo, es el comienzo de la gran evangelización para todos los hombres, la aparición para todos los hombres. Decidme si no es una fiesta preciosa. Es la fiesta de los gentiles, la fiesta de la misión, la fiesta de la evangelización a todos los hombres, sin condición de razas, de culturas, de edades. La tradición ha fluctuado mucho. 12 magos en algunas tradiciones, 30 y tantos magos en otras tradiciones. En Roma 2, luego 4, acabaron en 3. Pero con un simbolismo precioso, las 3 edades de los hombres, los 3 continentes conocidos entonces, etcétera, etcétera. En definitiva, la misma idea: Cristo es para todos, para todos, y depende de nosotros anunciarlo, como hemos hecho anunciando la fecha de Pascua, no perdiendo de vista el centro de nuestra vida. Aquellos lo adoraron hecho niño en Belén. Nosotros tenemos la suerte de adorarlo hoy en la Eucaristía. No es menos Epifanía el pan partido que el niño de Belén. Es más, si me permitís acabar así la homilía, el regalo que nos ha hecho es mucho más grande. Aquellos entraron en comunión viendo, nosotros entramos en comunión identificándonos por la comida eucarística. Día de reyes. Comprendemos muy bien los cristianos por qué decimos a los magos reyes. Nosotros, simples mortales, hijos de la gentilidad, nos hemos encontrado con Cristo y desde aquel día somos sacerdotes, profetas y reyes. Aquellos de Oriente fueron magos, pero volvieron reyes porque se encontraron con el rey. Y al encontrarse con el rey y reconocerlo, supieron que se transformaban en aquello que contemplaban. Nosotros, por el bautismo y la Eucaristía, nos transformamos en reyes, en aquello con lo que nos hemos configurado. Es la fiesta, por lo tanto, del rey que ha nacido, que quiere nacer todo el año, como hemos escuchado en esta sucesión de fiestas tan hermosamente proclamadas en esta mañana, y pide tanto el rey como sus súbditos que compartamos nuestros bienes, que nos regalemos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo, nuestra ilusión, los 365 días que tiene cada año, que manifestemos así nuestra fe. ¿Cómo no vamos a creer en el rey con tan poco esfuerzo, cuando aquellos magos que volvieron reyes lo hicieron. Qué magnífico relato nos pone Mateo al comienzo del Evangelio para decir: Dios no se ahorra ni siquiera una estrella para que vosotros tengáis luz. Que así sea.